Nuestro juramento. Nuestro juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.
Las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la ideología de la emisora.
Bienvenidos a una nueva temporada de Nuestro Juramento, programa en el cual usted podrá encontrar experiencias, vivencias, memorias y opiniones de egresados de la Universidad Autónoma Chapingo, así como también reflexiones acerca de la preparación académica que recibieron a su paso por esta institución. Todo esto de voz de sus protagonistas. En compañía de...
Soy Rocío Guzmán Benítez.
Yo soy Stephanie Dávalos.
Y Luis Jesús Gutiérrez. Llevaremos hasta ustedes estas charlas a través de la señal de Radio Chapingo. Después de una temporada por el estado de Sonora, de regreso en Chapingo, encontramos historias por demás interesantes. El día de hoy, escucharemos una de ellas. La historia de una egresada del Departamento de Ingeniería Agroindustrial, cuya trayectoria profesional ha sido vasta y variada, desde la docencia, la asesoría, la evaluación, hasta el emprendimiento. Acompañemos a Rocío en esta interesante charla acerca del devenir profesional de una egresada que nos muestra el espíritu de aprendizaje constante y de superación profesional que hemos encontrado a lo largo de estas historias. Adelante, Rocío.
Gracias, Luis. Nos encontramos el día de hoy con la doctora Daisy Gómez Maldonado. Ella es una egresada de agroindustrias y, bueno, tiene una historia muy interesante, muy reciente que contar. Y, bueno, sin más preámbulos, bienvenida, doctora. Qué gusto que esté aquí con nosotros en Radio Chapingo. Es un placer tenerla aquí.
Muchas gracias. Realmente me sorprendieron con la invitación, pero muy contenta de acudir a ella. Siempre que pueda lo haré con mucho gusto. Y pues es una oportunidad para mí para decirles tantas cosas que quisiera, tanto a los estudiantes como a los egresados también de este departamento de Ingeniería Agroindustrial. Creo que tenemos un abanico amplio de oportunidades en el campo laboral y que debemos de aprovechar y poner siempre en alto el nombre de Chapingo.
Muy bien, pues sin más comenzamos. Platíquenos, doctora, ¿de dónde es usted originaria y cómo es que se enteró de Chapingo?
Yo soy originaria del estado de Michoacán. Cuando estudiaba la secundaria, tuve la fortuna de tener un profesor egresado de Chapingo, del departamento de Edicea, y él me invitó a hacer el examen de admisión en ese momento para ingresar a preparatoria agrícola. Desafortunadamente mis papás no accedieron a que hiciera el examen en ese momento porque ellos decían que estaba muy chiquita y que pues era un riesgo venirme solita y que pues podía tener algunas consecuencias. Entonces ellos no quisieron en ese momento que yo estudiara en Chapingo. Entonces estudié la preparatoria en Michoacán, en una universidad incorporada a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Egreso de ahí y entonces, como yo siempre he sido persistente y determinada en las cosas que hago, hablé con mis papás y les dije, pues ahora sí me quiero ir a Chapingo. Mi papá me dijo, inténtalo. Hice también el examen en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para la carrera de químico fármaco. Yo estaba segura que me iba a ir a estudiar allá. Pero pues salieron los resultados de Chapingo y me avisa el profesor precisamente que yo tenía de la secundaria y me dice, oye, te quedaste, muchas felicidades, yo sabía que te ibas a quedar. Y él siempre me decía, tú eres para cosas grandes, eres alguien diferente. Y por eso él me insistía mucho que viniera y yo lo considero a él como un mentor para mí. Y siempre me decía, no, tienes que estudiar ahí, tienes que hacer esto, tienes que hacer el otro. Como que me asesoraba de alguna manera. Entonces me sembró esa iniciativa. Entonces yo firme les dije a mis papás, no, sí me voy a Chapingo. Y mis papás me apoyaron. Fue una historia un poco... Creo que a muchos de los que llegamos a Chapingo nos pasa que llegamos con una maleta llena de ilusiones, muchos proyectos, objetivos y metas por cumplir. Pero vienes también con mucha nostalgia por dejar a tu familia. Es algo difícil hasta cierto punto, pero cuando tienes esa firmeza y esa determinación, yo decía, no, ya vine a Chapingo, ya me quedé y yo no me voy de aquí sin un título universitario que les lleve a mis papás y que diga, terminaste en Chapingo. Entonces, gracias a Dios se cumplió todo lo que yo había visualizado, incluso un poco más, porque estudié la maestría y luego estudié el doctorado.
A ver, hacemos aquí un alto, doctora. Habló algo interesante que pocas veces se habla institucionalmente. Lo difícil que es para los jóvenes y las chicas que llegan aquí a Chapingo, que dejan atrás o de momento atrás a su familia, a su casa, su uh-huh. entorno natural y llegan acá. ¿Cuánto le tomó adaptarse y dejar de extrañarlos? Quizás hasta llorar de vez en cuando.
Sí, de hecho es difícil porque recuerdo mucho algunas áreas de Chapingo donde me iba para que nadie me viera, ¿no? Pues pasar el rato, ¿no? Cuando sientes esa nostalgia o quieres regresarte y decir si es lo correcto lo que estoy haciendo. Pero cuando tú tienes unos objetivos bien planteados, pues dices, yo puedo con esa nostalgia y voy a hacer lo que tenga que hacer. Lo voy a hacer bien por mí, por mis papás, porque yo pensaba mucho en mis papás. Nosotros venimos de una familia muy unida. Mis papás de valores bien forjados y siempre mi papá nos hablaba de hacer las cosas bien, de si ya empezaste algo, termínalo, o sea, cumple todo lo y no te detengas, si fracasas te levantas y a seguir. Entonces a mí todo eso me daba mucho valor, porque yo cada que me sentía triste yo hablaba con ellos y mi papá decía, no, tú puedes, falta poquito para las vacaciones, y decía, no me puedo ir antes, no, espérate. Entonces es difícil hasta cierto punto, pero eso o esas situaciones también te hacen más fuerte y te hacen disciplinado. Para mí una ventaja que yo veo de Chapingo es que el mismo sistema académico que tenemos aquí nos hace muy disciplinados, organizados. En mi caso, me hice de hasta cierto punto metódica de tiene que salir esto en estos tiempos y todo, porque aquí somos alumnos de tiempo completo. Entonces eso te hace o te obliga, obviamente si tú quieres hacer las cosas bien, te obliga a entrar en esos estándares de rigidez y de cumplimiento, niveles de cumplimiento pues altos, que tú mismo te vas poniendo como estándares y dices, no, yo lo tengo que lograr y tengo que cumplir esto y tengo que salir en este semestre, no me tengo que llevar ninguna materia, porque esa es otra. Chapingo, si tú no cumples con el nivel académico que te exige, pues te corren. Entonces, afortunadamente en mi caso, sí, no le voy a decir que todo fue miel sobre hojuelas, hubo algunas debilidades, sin embargo yo buscaba cómo fortalecer esas debilidades, yendo a asesorías, acercándome a mismos compañeros que tal vez tenían mayor capacidad de entender en ese momento, repasar las cosas que no entendía, me gusta mucho leer, entonces creo que todas esas herramientas, cuando podía, daban cursos de, por ejemplo, de liderazgo y yo siempre me anotaba, ¿no? Entonces eso, y creo que todas esas cosas te ayudan a pues hacer bien ese camino.
Muy bien. ¿Y hace cuánto que egresó de Chapingo? Y ya no dijo que de agroindustrias, pero ¿en qué año egresó?
Uh-huh. Yo egresé en el 2009.
Uh-huh. Ya. Y cuando usted llegó de Michoacán, ya dice que había pensado en químico,
farmacobiólogo.
Entonces tenía muy claro, y estando aquí viendo un abanico más amplio de carreras y eso, ¿no pensó en otra carrera? ¿Sí tenía muy, muy claro que iba a agroindustrias?
Bueno, yo creo que el tomar esa decisión de elegir una carrera es una de las decisiones más difíciles y más importantes de nuestra vida, porque eso pues forja tu futuro o de alguna manera creo que todas las decisiones que nosotros tomamos pues van construyendo nuestro futuro. Para mí era una decisión muy importante y la analicé mucho, mucho, porque no quería equivocarme. Y primero empecé, bueno, yo me hacía muchas preguntas. Yo siempre he sido muy inquieta y me hacía muchas preguntas. Yo decía, ¿a qué se dedican cuando ya egresan? ¿Qué hacen? Yo decía, los doctores salvan vidas. Nosotros, ¿cuál es la pertinencia de nuestra carrera? ¿Qué es lo que hacen? ¿Por qué es importante ingeniería agroindustrial? Y me puse a leer y a investigar y a preguntar con gente que ya había salido y así. Me di cuenta que nuestra carrera es muy pertinente socialmente porque si nosotros hacemos un análisis, pues tenemos que alimentar a más de 130, somos más de 130 millones de mexicanos. Y creo que esa es una labor que nunca va a terminar. Entonces, la agroindustria precisamente se enfoca o abarca esas áreas, a la producción, la transformación y la comercialización de productos agrícolas, pecuarios y forestales. Entonces, cuando yo entendí eso, dije, no, esto es lo que yo quiero hacer. Eso es lo que yo quiero hacer. También revisé el plan de estudios para ver si las materias me gustaban. Creo que eso todos lo hacemos. Otra de las cosas que yo también hice fue platicar con gente que ya había egresado y les decía, ¿sí te gusta? O sea, ¿dónde estás trabajando te gusta? ¿Qué más cosas puedes hacer tú como egresado? ¿Dónde más puedo trabajar yo como ingeniero agroindustrial? Y también yo veía, por ejemplo, ellos me decían, no, pues es que yo trabajo en una empresa de gobierno o en el sector privado, ¿y ahí qué haces? O sea, yo era muy cuestionaba todo el tiempo qué hacían o... Y eso fue lo que yo creo que fue, yo podría decir que fue un conjunto de factores lo que a mí me hizo determinar que sí quería yo ser ingeniera agroindustrial.
Ya, bueno, pues esa parte la pasó muy bien, llegó a la carrera, tuvo un brillante desempeño, pero luego sale. ¿Y cuál fue el primer empleo que tuvo? ¿Le costó mucho trabajo encontrar ese empleo?
Bueno, primero mi primer acercamiento al campo laboral fue antes de egresar, porque cuando yo estuve aquí hice una estancia preprofesional. En agroindustrias hacemos un semestre antes de terminar una estancia preprofesional en una industria o en una dependencia de gobierno. Yo elegí en una industria porque como que yo desde antes yo decía, no, yo quiero la industria. Entonces yo elegí en un viaje de estudios precisamente. Conocimos o visitamos una planta de alimentos congelados en Guanajuato, en Salamanca, Covemex se llama. Entonces yo me acerqué a las personas que nos dieron la plática y todo, y yo les dije, ¿qué posibilidades hay de que me venga yo a hacer una estancia aquí? Y me atendieron súper bien, me dijeron, claro que sí, me presenté en cuanto arreglé toda la documentación, estuve en una estancia ahí, estuve en el área de producción y ese fue mi primer acercamiento, porque estuve como apoyo de la persona que estaba responsable y pues ahí hacíamos o inspeccionábamos puntos críticos de control, ellos, la temperatura es un punto crítico muy importante para su proceso, entonces... Estuve ahí, aprendí muchas cosas ahí de buenas prácticas de manufactura. Entonces fue como que mi primer acercamiento. Yo dije, sí, sí me gusta. Entonces ya vine, regresé a Chapingo, me gradué, me titulé, presento mi examen y he tenido siempre buena relación con los maestros. Entonces me habla un maestro de aquí, el doctor Luis Ramiro García Chávez, y me dice, oye, hay un proyecto que difunde Zagarpa que se llama Red Política de, Agroalimentaria. ¿Quieres participar? Y yo, pues, ¿de qué trata, no? Y ella me dice, no, pues es trabajar con productores de caña de azúcar. Hay que capacitarlos, hay que ir a los ingenios, hay que ir a los cultivos y hay que darles posibilidades para que ellos de alguna manera mejoren su cadena productiva y se puedan insertar en alguno de esas áreas laborales. Y me pareció perfecto. Y le dije, sí. Y era, pues, de alguna manera mi primer trabajo. Entonces, anduve, pues, visitando los ingenios de diferentes áreas del país. Y, asesorada por el doctor Luis Ramiro. Tenía otras dos compañeras y, bueno, viajábamos a Mérida, a Puebla, al norte, o sea, donde estaban los ingenios y Veracruz y así, ¿no? Entonces, ese fue mi primer acercamiento.
¿Cuánto tiempo estuvo ahí?
Fueron casi un año, fue 11 meses.
Ajá. Y recién salida y haciendo viajes y, bueno, siendo muy joven, además muy guapa.
Gracias.
¿Qué resistencia había con los cañeros, que también es gente ruda, ¿no?
Fíjese que ese es un tema bien importante porque como mujeres siempre como que padecemos esa parte, ¿no? Pero a mí me ha funcionado mucho el poner mis límites desde que yo llego a un trabajo, yo pongo mi barrera, seriedad, la formalidad creo que es algo muy importante en un trabajo para que también te den ese respeto. Yo creo que eso debe de ser aunque seas hombre o mujer, ¿no? Pero en mi caso a mí me ha funcionado mucho el tratar con ese respeto para que pues no haya ningún problema.
Ya. Uh-huh. Y bueno, esta primera experiencia laboral le permitió ver, en darse cuenta, ¿tenía los conocimientos suficientes? ¿Lo que necesitaba en ese empleo, Chapingo se lo había dado? agroindustria se lo había dado, o llegó un momento en que tuvo que decir, tengo que hacer una maestría, tengo que tomar algunos diplomados? Uh-huh. ¿Cuál fue su experiencia?
En ese momento yo, cuando sales, de hecho, tú te sientes un poco confundido porque sabes muchas cosas, pero llegas al trabajo y dices, ay, me encomendaron eso, a ver cómo lo hago. Pero luego cuando te pones a hacerlo, tú te das cuenta que sabes mucho. Yo nunca me he sentido como limitada a realizar algo. Cuando me he encontrado en un área como es en esa ocasión que me tocó desempeñar una gerencia administrativa en la empresa, pues es un área desconocida de alguna manera para nosotros, pero he tomado cursos, he tratado de formarme en las áreas que yo siento que tengo algunas debilidades, pues para cumplir las expectativas de lo que me están encomendando. Entonces, no he sentido como que me falte. Es muy bueno el plan de estudios que tiene Chapingo. Yo voy a hablar en el caso particular de ingeniería agroindustrial. Claro. Es un plan de estudios muy completo. Sin embargo, y voy a hablar en el caso particular de mi experiencia, porque pues puede haber alguien más que diga no me parece o distinto, ¿no? En mi caso, yo creo que puede haber algunos ajustes de algunas materias. Por ejemplo, cuando yo estuve en la carrera, la materia de inocuidad alimentaria era una optativa. Vi que hicieron apenas una actualización del plan de estudios. La verdad ya no lo revisé completamente, pero vi que hay algunas materias nuevas, ¿no? Yo, como me he desempeñado en el área de sistema de gestión de calidad, inocuidad y producción y todo esto, me parece que la materia de inocuidad podría ser parte del plan curricular obligatorio, no optativo, porque es algo o es un área en donde nosotros los agroindustriales tenemos un amplio campo laboral y debemos estar bien preparados en esa área para poder competir con egresados de otras instituciones que sí llevan uh-huh. Eso. Pero le digo, yo he tratado de... yo tomé como optativa ese curso aquí. E incluso en ese momento no lo daban en agroindustrias, lo tuve que tomar en zootecnia, porque yo decía, a ver, ¿cuáles me van a servir para cuando yo salga? Yo siempre pensaba, cuando ya salga, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo me voy a defender allá afuera? ¿No? Uh-huh. Siempre tenía como esa idea de tienes que salir a resolver problemas. Problemas que hay allá realmente en la industria, con los productores, etcétera. Entonces yo decía, ¿qué herramientas necesito pues para cumplir con esas expectativas, ¿no? O cumplir con lo que me encomienden? Y en ese momento, inocuidad alimentaria no era parte del plan curricular. La verdad, ahorita ya no lo revisé. No sé si ya sea parte del... Pero yo haría algunos ajustes, uh-huh. pensando obviamente en lo que yo viví, ¿no? En mi experiencia. Pero obviamente pues puede haber alguien que opine diferente.
¿Qué otra materia? ¿Qué otro área de conocimiento?
Y otra que me parece muy importante en lo que yo he desarrollado, pues es la de sistema de gestión de calidad. También hay unos cursos que son electivos y creo que esos cursos deberían de ser obligatorios para nuestra formación. Sin embargo, veo que han introducido al plan de estudios algunos cursos que no había cuando yo estuve. Por ejemplo, ahorita ya están tratando de incorporar todo lo de aprovechamiento de recursos naturales, cosas que o un aprovechamiento más equilibrado. Vi que también ya hay una materia de enología. Esas materias no estaban uh-huh. cuando yo estaba. Entonces me parece uh-huh. fabuloso que hayan hecho esos cambios, porque eso nos va a permitir todavía tener un mejor perfil de egreso.
Claro.
Como egresados del Departamento de Ingeniería Agroindustrial.
Ay, qué interesante. Bueno, y después de este primer empleo, ¿a dónde va o por qué dejó ese empleo?
Porque terminó el proyecto. Era un proyecto uh-huh. que difunde Zagarpa, pero solo es por un periodo de tiempo. Entonces yo inicié el proyecto y hasta que terminó. Me dieron mi carta de recomendación y el maestro me dijo, bueno, si hay otro proyecto yo te invitaré. Pero uh-huh. bueno, el maestro desafortunadamente cambió de domicilio. Él era de Jalisco y uh-huh. regresó allá. Después de ahí, entro a cubrir un interinato por embarazo a una uh-huh. persona en una industria, en una planta de alimentos, aquí en Ciudad de México, en Iztapalapa, por Eje 5. Uh-huh. Y pues entré como auxiliar de calidad, porque en ese momento estaba cubriendo a alguien por embarazo. Uh-huh. Estuve los 3 meses, culminé mi tiempo y pues regresó la persona y me tenía que ir porque no había otro lugar, ¿no? Uh-huh. Tenía que irme. Pero como yo ya había, pues de alguna manera aprendido algunas cosas ya en el campo laboral, seguí en esa área de la calidad y seguí trabajando. He desempeñado puestos ahí como auxiliar de calidad, ya estuve como jefe de control de calidad, gerente de producción, gerente, en una me asignaron como gerente administrativo. Después de estar, tuve primero el puesto de gerente de calidad y como pues he tenido, creo yo, que un buen desempeño, me han postulado para ser gerente administrativo. Ahí tuve que pues formarme en otras áreas, aprender otras cosas como algunas cosas de facturación, cobranza, cosas que pues en Chapingo no era mi área, ¿no? Entonces, pero pues he tratado de estar siempre formándome, ¿no? En las áreas que yo sentía que tenía algunas debilidades.
¿Y actualmente qué actividades desempeña en su empleo? ¿A qué se dedica? Ajá. ¿Qué está haciendo?
Bueno, estuve varios años ahí, después estudié la maestría con el afán de pues siempre estar
aquí
mejor.
¿Mismo?
Sí, en la maestría en ciencia y tecnología agroalimentaria. Pero estuve, trabajaba y estudiaba la maestría. Y luego terminé la maestría y me regresé a trabajar. Posteriormente, sigo trabajando en esta parte de calidad y las certificaciones y todo esto, en auditorías. Conozco a un ingeniero ahí, precisamente egresado de aquí, del Departamento de Ingeniería Agroindustrial. Me acuerdo perfecto porque fue la primera casa auditora que me auditó. Ellos se llaman Siliker, es una empresa, es una casa auditora. El ingeniero se llama Pedro Valle Vega. Él es un egresado de hace muchos años de aquí del departamento. Y cuando me vio y pues supo que era de Chapingo y de ingeniería, no, pues le dio mucho gusto. Me dijo, ingeniera, me da tanto gusto conocerte. Dice, ¿tienes una enfermedad ahorita? Y yo dije, ¿cuál enfermedad? Y me quedé pensando. Dice, estás recién salida. Dice, no tienes experiencia. Dice, pero esa enfermedad se cura. Sí, bien, bien padre el ingeniero. Y fue la primera auditoría que atendí ya como responsable. Pues sí, te ponen a temblar al principio, ¿no? Porque dices, ahora soy yo la responsable de que todo salga bien.
¿Qué se siente? Ha estado del otro lado, ¿no? De quien hace la chamba, el trabajo, y ahora le tocó estar del lado quien supervisa, que califica. Ajá. ¿En qué lugar se ha sentido más cómoda y cuál cree que sea mejor, más importante, o dónde usted se desempeñó mejor?
Bueno, importante yo creo que ambos son, porque tanto tiene que haber alguien que haga bien los procesos o que dé una buena gestión al sistema de calidad, como también debe de haber personas pues que realicen bien la evaluación. En ambos me he sentido bien. Creo que el conocer de los procesos me ha ayudado mucho, porque cuando he hecho las evaluaciones sé qué evaluar. O sea, tengo conocimiento y puedo, como que ya lo haces como por inercia, dices, esto puede ser aquí, o esto puede ser, a ver, enséñame este reporte. O sea, ya te das como una idea de lo que puede estar pasando porque conoces el proceso. Creo que sería más difícil si tú no conoces el proceso y tienes que auditar un proceso que no conoces. Entonces, para mí eso me ha ayudado mucho, y creo que ambas me han ayudado a complementar, a complementar la actividad.
Y bueno, también se desempeña en la docencia, es lo que vimos en su hoja de vida. ¿Cómo le ha ido? ¿Cuál ha sido su experiencia? ¿En qué instituciones ha impartido clases?
Sí, mire, la verdad es que la docencia es algo que me gusta mucho. Creo que yo estoy enamorada de todo lo que hago, porque la docencia es algo que me gusta mucho. La verdad, cuando yo estoy ahí, a veces tengo 2 horas o a veces 3 horas y se me va bien rápido el tiempo, y los alumnos dicen, maestra, ¿por qué usted nunca viene enojada? Es algo que me gusta mucho hacer. Siento que aprendo con ellos. Cuando yo preparo mis clases, siento que estoy repasando, o sea, estoy aprendiendo, y siempre como que tengo esa, como que quiero asegurarme de que ellos sí aprendan. Ahorita soy docente a nivel superior en el Instituto Tecnológico de Gustavo Madero, y estoy también en una preparatoria aquí en Texcoco, en La Resurrección. Entonces, pues doy varios cursos en el TEC. Por ejemplo, ellos tienen la carrera de Ingeniería Bioquímica y la carrera de Ingeniería Industrial. En esas dos carreras ellos pues tienen cursos como química, seguridad industrial. Ahorita tienen la de gestión de calidad. Y entonces pues he tenido la oportunidad de participar ahí con algunos. En conservación de alimentos también tuve por ahí una oportunidad. Y en la prepa pues he dado cursos como química, reacciones químicas, biología. El semestre anterior me dieron ecosistemas. Cuando yo me voy de acá, yo estuve en 2023 aquí como jefe de apoyo al Departamento de Investigación en la DGIP. Y cuando yo me voy de acá, pues regreso a la docencia, y sigo. Me llaman un maestro y me dice, oye, está un lugar para que pues den un curso que no hay quien lo dé y tiene que ver con la calidad. ¿Quieres darlo? Tú haces, sí, ¿cómo está? Díganme cómo funciona, ¿no? Como que, y ya me dice, tienes que ir, pues cumplir, hacer el examen y todo. Y ya fui y pues pues ahí estamos. Gracias a Dios, pues en paz y contentos con lo que estamos haciendo. Creo que la clave de yo leía una frase por ahí hace poquitos días que decía, puedes decir que has alcanzado el éxito en la vida profesional cuando te sientes en paz en tu área laboral. Y creo que eso es algo importante. Y eso tiene que ver mucho con pues qué tan comprometido estás tú como profesionista, en ese caso como docente, y cuál es la actitud que tú pones para desempeñar tu labor. Yo creo que cuando tú amas tanto lo que haces, pues lo haces con muchas ganas y lo haces con entusiasmo y te levantas y dices, no, pues voy feliz a dar mi clase porque me gusta, porque es algo que me hace sentir bien.
Ya hablamos de las materias que usted agregaría al plan de estudio, de la docencia, de su desempeño. Ahora, por favor, platíquenos, ya que ha estado en varios ámbitos gubernamentales, industria, en la docencia, ya nos habló de las materias, de los conocimientos que son muy pocos o muy específicos que le hicieron falta adquirir acá. Dentro de estos conocimientos, ¿usted piensa que las habilidades blandas, las cuestiones de comunicación, están descuidadas aquí en Chapingo? ¿Está uno?
Sí, de hecho, para allá iba. Creo que es ahorita un área de oportunidad muy importante, no solo para Chapingo, yo creo que es a nivel general. Las habilidades blandas no les damos tanta importancia, la verdad, y nos enfocamos más a cumplir con aquellas habilidades técnicas. Pero realmente en el campo laboral necesitamos de esas habilidades o esa capacidad para poder nosotros relacionarnos con nuestro equipo de trabajo, tener una comunicación asertiva, pues tener liderazgo, porque puedes ser el mejor, de verdad puedes ser el mejor, tener un montón de títulos y tener mucho conocimiento en un área o ser muy especializado, pero si tú no tienes la capacidad de ser líder con tu equipo, de motivarlo para que, nos decían en un curso que nos impartieron precisamente en una de las empresas donde he trabajado de lo de calidad, y nos decían, ustedes como líderes de proyecto tienen que tener ciertas cualidades y tienen que motivar a su equipo de trabajo, no solo para que hagan las cosas bien, sino para que las hagan felices, o sea, para que ellos se sientan comprometidos de hacerlas bien. Y para que eso pase, pues primero tienen que escucharlos, tienen que conocer su equipo de trabajo, tienen que conocer cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, y también tener un plan de cómo apoyar esas fortalezas cuando son fortalezas y cómo hacer para que sus debilidades pues se refuercen y puedan ellos trabajarlas, ¿no? Y eso se va a ver reflejado pues en la producción, o si estamos hablando de un sistema, en el caso de la industria, pues mejores procesos, mayores tiempos de operación. En el caso, por ejemplo, de la industria, padecemos mucho algo que es en cuanto a la capacitación de personal, luego no quieren acceder, por ejemplo, a las prácticas de manufactura, no quieren ponerse la cofia, respetar las líneas de seguridad industrial, respetar las normas. Entonces hay gente que le dices, por favor, debe traer las uñas cortas, etcétera, ¿no? Y no siempre, entonces hay que tener esas habilidades para motivar a la gente a hacerlo. Entonces, parte de eso, esas habilidades blandas que usted habla, tienen o juegan un papel muy importante. Si tú eres un buen líder, vas a transmitir a tu equipo de trabajo esas ganas de hacer las cosas. Es más, lo haces que se comprometa, se siente comprometido a hacerlo bien porque dice, no, pues tengo un buen jefe, ¿no? Y si tú llegas a tu planta, yo, por ejemplo, cuando me ha tocado estar en planta y yo les digo, vénganse, vamos, cuando les doy capacitación, vénganse, vamos al planta. Y yo me pongo las botas y me meto a la planta, y o sea, para que ellos vean que yo también me voy a meter al proceso, que somos un equipo, uh-huh. ¿no? Uh-huh. Y eso los motiva y los hace hacer las cosas bien. La comunicación asertiva me parece algo muy importante, porque si tú no sabes comunicarle a tus empleados, a tu equipo de trabajo, a los altos mandos, un mensaje, pues entonces estamos con problemas, claro. en el ámbito que te desempeñes. Como docente igual, tienes que tener una comunicación asertiva con tus estudiantes para que puedan ellos captar el mensaje que tú quieres proporcionar. Porque una cosa es que tú tengas muchos títulos y estés súper preparado, pero si no sabes transmitir ese mensaje, no sabes entenderlos cuando ellos... Ahorita la nueva escuela mexicana nos dice, debes de conocer el entorno social donde se desempeña tu estudiante para que puedas darle un plan ad hoc a su situación personal, a su entorno donde se está desarrollando. Ahorita, justo apenas hace la semana pasada, tuvimos capacitación en educación media superior, se llama trabajo académico colegiado, y tuvimos precisamente esa reunión y nos decían esos aspectos que tenemos que cubrir, que nosotros tenemos que entender, porque el estudiante obviamente no va a ser el mismo caso, aquel estudiante que tiene problemas en su casa, aquel estudiante que tiene una vida pues tranquila, ¿no? O que su ritmo de vida es... Para cada uno de ellos es diferente. Entonces, el entorno social influye en su sistema de aprendizaje. Y nosotros como docentes tenemos que entender eso para poder saber transmitirles el mensaje que les queremos enseñar. Si yo les voy a enseñar química, por ejemplo, en el caso de que les doy química en algunos cursos, pues tengo que saber cómo proyectar o cómo darles la información para que ellos lo entiendan. Me decía una chica, maestra, es que a mí nunca me ha gustado química. Es algo que se me ha hecho muy difícil siempre. Y ahorita ya le entendí algunas cosas con usted. Pero pues a lo mejor me tardo un poco más, pero trato de que aprendan, ¿no? Me detengo, tienen dudas, trato de hacer un buen papel. Sin embargo, pues como siempre, no todos quieren aprender, ¿no? Estamos también viviendo eso como docentes. Hay un... generalizado, hay un desinterés en algunas generaciones. Chapingo es una situación particular, porque pues Chapingo, como estás de alguna manera condicionado, eres alumno de tiempo completo, te dan beca, tienes como que una exigencia diferente. Pero en las escuelas preparatorias de oficiales afuera es más o menos el mismo sentir para todos, y tenemos esos problemas.
¿Y los idiomas? ¿Son necesarios? ¿La gente puede retrasar no conocerlo? ¿O qué ventajas tiene adquirir alguna lengua?
Claro que es importante, porque eso te abre muchas puertas. Simplemente en el acceso de información, por ejemplo, nosotros podemos ver que el inglés es el idioma universal. En inglés vamos a encontrar la mayoría de la información que es de importancia no solo nacional, sino a nivel internacional. Los mejores hallazgos científicos que se han descubierto, pues están en inglés o están en otros idiomas como japonés. Pero bueno, el idioma que yo podría decir que es universal de alguna manera y que te puede salvar de muchas cosas es el inglés. Yo los invito a que estudien, porque realmente, incluso para tu vida cotidiana, he tenido la oportunidad de viajar a Estados Unidos y pues es bonito ir y entender lo que te están diciendo, simplemente en la aduana cuando pasas y te dicen ponga las huellas, o sea, es importante todo eso, y a lo mejor da risa, ¿no? Pero es algo necesario, claro. Es algo necesario, y pues yo creo que debe de ser muy importante.
¿Y usted estudió aquí en el Centro de Idiomas,
sí,
en Chapingo?
En ese momento inglés, veo que ya lo ahorita en la nueva modificación del plan de estudios ya lo incorporaron como parte del plan de estudios. Cuando yo estudié en Ingeniería Agroindustrial no era parte del, entonces yo estudié no era parte del plan curricular. Yo estudié el inglés en Centro de Idiomas, porque en mis tiempos que yo elegía, ¿no? Para uh-huh. eso.
Ya, muy bien. Y bueno, regresando un poquito a la academia, aquí a Chapingo, usted ya en esta experiencia como docente y como trabajadora, ve que la academia está un poco desvinculada del campo de trabajo, de la realidad de nuestro país.
Sí, mire, a veces es que por eso es importante que no solo estudies y estudies y estudies y estudies. Yo veo que a mí algo que me ha ayudado mucho es eso, que he estudiado, me he ido al campo laboral, me he enfrentado con cosas, porque en cada área donde te desempeñas te encuentras con ciertas cosas, ¿no? Entonces, todo eso te hace ir aprendiendo y te das cuenta que el estar, por ejemplo, a mí me ayuda mucho el estar ahorita en la industria y luego voy al salón y les pongo ejemplos de lo que vi pues en mi trabajo, ¿no?
Claro.
Y al revés, a veces estoy leyendo cosas para, pues, para preparar mis clases y digo, ah, esto me puede servir acá. Entonces, yo creo que está estrechamente relacionado y algo que tenemos que tener bien claro, no solo los ingenieros agroindustriales, sino todos los egresados de todas las universidades, y bueno, hablo particularmente por Chapingo, debemos de tener bien presente que debemos de salir a resolver problemas reales, como usted lo dice. ¿Cuáles son los problemas reales? Pues los problemas que hay en la industria, en el campo mexicano. Hace poquito tiempo me invitaron a dar una plática a una asociación de productores de la zona oriente del estado de Michoacán. Son uh-huh. productores de guayaba, zarzamora y aguacate. A ellos les dimos un curso de buenas prácticas de manufactura en empaque, que es la producción primaria, y luego les dimos también a los de aguacate, que tienen como un pequeño procesamiento de su fruto. Entonces les dimos buenas prácticas de manufactura en la industria. Y ellos me decían, ¿por qué no vienen? ¿Por qué si son tantos egresados de Chapingo no vienen a darnos cursos? ¿No vienen a capacitarnos? Me decían, por ejemplo, tenemos plagas, la plaga de la guayaba. Decía, tenemos necesidades en cuanto a los cultivos. Y me decían, ¿quién es el responsable en Chapingo de que atiende eso, ¿no? Entonces, tú te das cuenta que realmente los problemas están allá, en donde, por ejemplo, para los productores, pues en los cultivos. En el caso de la guayaba, pues ellos decían, nosotros tenemos la peca, ¿no? La peca de la guayaba. ¿Cómo resolver esos problemas? ¿Quién nos ayuda? ¿Quién nos asesora? Entonces, sí hay como que involucrarse para enriquecer, pues ese, que nuestro desempeño profesional realmente tenga pertinencia, ¿no? Que no estemos nada más creando ingenieros, pues que tienen muchos conocimientos teóricos, pero salen allá afuera y no saben qué hacer, ¿no? Entonces yo creo que eso no lo da otra cosa más que la práctica. Salir y enfrentarte a esos problemas y buscarle, ¿no? Cómo resolverlo y apoyarte de todas las herramientas que tienes aquí, que te ofreció la formación académica, y aplicarlos allá afuera.
Ahorita que menciona que uh-huh. salir y ir a in situ, a los lugares en donde están surgiendo los problemas y que hay que resolverlos, pues los viajes de estudio tienen esta característica. ¿Usted qué opina de los viajes de estudio? ¿Sí sirven para acercarse a la realidad? ¿Deben de continuar o es algo que se ha desvirtuado con el tiempo?
Mire, yo creo que es una oportunidad de muchas que te da Chapingo, de las bondades, y que es una ventaja con respecto a otras universidades, porque en los viajes de estudio, en el caso particular de ingeniería agroindustrial, que es del que yo puedo hablar más, nosotros nos llevaban a las plantas. Por ejemplo, desde que estás aquí en la carrera, tú conoces plantas en la elaboración de yogur, de galletas, de todos los alimentos, vas al sector primario, vas a empaques. O sea, cuando tú llegas como egresado a una industria, tú ya conoces cuáles son las líneas más o menos de producción, ya sabes que hay seguridad industrial, que tienen que cumplir con buenas prácticas de manufactura, etcétera. Entonces, no llegas a un campo desconocido. Obviamente, cuando llegas a un trabajo nuevo, siempre pues tienes que adaptarte, ¿no? A la nueva área laboral. Pero sí tienes las herramientas para pues desempeñarte. Y creo que los viajes de estudio son una herramienta muy importante que nos hace no solo tener esos conocimientos teóricos, sino llevar esos conocimientos a la práctica. Y son pocas las universidades que cuentan con eso. Además, Chapingo nos da la oportunidad de muchas cosas. Creo yo que es una excelente oportunidad educativa porque, primero, tienes una educación totalmente gratuita. Todos tus cursos, todos de los que yo me acuerdo, son teórico-prácticos. Es decir, no solo te quedas en la teoría, sino tienes práctica. Ya sea de lo que sea, en mi caso, por ejemplo, de los que tenías que inocuidad, te llevaban, o sea, de producción agroindustrial, cultivos agroindustriales. O sea, todo tiene teoría y práctica. Y eso te hace una formación académica muy enriquecida, cosa que otras universidades no tienen.
¿Qué viaje de estudio fue así muy muy revelador, de mucho impacto para usted en la carrera?
Pues yo, la verdad, me gustaban todos los viajes de estudio. Me gustaba siempre aprender. Cuando íbamos a las plantas, yo siempre era muy observadora de a ver dónde está ubicado esto, dónde está. Por ejemplo, esta maquinaria no la conozco, cómo funciona. Tomaba videos, tomaba fotos y trataba pues de estar atenta, ¿no? No perderme detalle, ¿no? Para que se me quedara grabado. El viaje que me quedó grabado y no fue por una cuestión académica, fue, me tocó ese viaje en donde murieron muchos estudiantes. Mm. Entonces, es uno de los viajes que marcó mi vida como estudiante en Chapingo, y es una experiencia que, pues, desagradable y muy triste, creo. Entonces, con respecto a lo académico, hay, creo que todos los viajes son buenos y productivos. Me gustaban mucho, mucho donde íbamos a las plantas de producción de alimentos. Los empaques y todo lo que tenía que ver con calidad, inocuidad, dijiste, todo el área donde me desempeño. Entonces creo que yo ya como que inconscientemente tenía ya que esa área me gustaba.
Y regresando igual un poco al pasado, ha hablado ya de algunos maestros que fueron vitales en su formación, que le dieron tips. ¿A quiénes recuerda más especialmente por esta relación?
Híjole, pues creo que todos los maestros de Chapingo son excelentes en su preparación. Todos, la mayoría, son doctores en formación. Tienen o pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores. Y pues podría decir que todos son buenos. Sin embargo, siempre hay unos que marcan tu vida. Uh-huh. En cuanto a tu formación, por ejemplo, había un maestro que desafortunadamente ya falleció de aquí del departamento, que enseñaba todas las materias relacionadas a los lácteos como algo muy fácil y algo muy bonito, y te hacía aprender con muchas ganas, te motivaba. El doctor Amílcar Mejenes, desafortunadamente ya no está. No, desde mi punto de vista, es alguien que impactó en mi vida mucho, porque yo decía, cuando él daba clases y tenía mucha energía, yo decía, yo quiero ser como ese señor cuando egrese. Sí, de verdad. Te contagiaba de cómo enseñaba sus clases y con la pasión con la que daba. Ahora, ibas, te daba la teoría, genial. Y luego ibas al laboratorio y elaborábamos longaniza, jamón. O sea, hacíamos un montón de cosas con él, y era una persona súper creativa. En algún viaje de estudios me tocó ir con él. Él era de Campeche, por allá del sur. Sí, creo que de Campeche. Fuimos a un viaje de estudio para allá y con él llegamos a su... Lo quería mucho la gente. A mí eso me sorprendió muchísimo, porque la gente lo apreciaba de verdad, algo que yo nunca había visto con alguien. Impresionante. Y le decían, ¿necesitas algo? Te apoyamos para tus estudiantes. O sea, estaban dispuestos a colaborar con él. Eso quiere decir que era una persona, pues una buena persona y un buen ciudadano, creo yo. Y aparte, pues lo apreciaban y lo admiraban por lo que él sabía. Y a mí eso se me hizo algo muy bonito, porque digo, wow, que alguien así piense sobre mi persona, me encantaría, ¿no? Entonces sí, es una de las historias que creo que yo, que marcan en ingeniería agroindustrial, pero pues desafortunadamente ya no contamos.
Uh-huh. Bueno, pero ya dejan, no contamos, escuela, ¿no? Y claro, siembran alguna semilla.
Otra persona que se me hace súper preparada y muy buenos sus cursos es el maestro Adalberto Cruz. Es una persona muy estricta. Muchos de los estudiantes dicen, no, es que es muy enojón, es que nos va a reprobar, y muchos uh-huh. se van a extraordinario. Yo tomé dos cursos con él, uno por obligatorio y uno por elección, pero la verdad es que los volvería a tomar. Es una persona que explica muy bien, se apasiona también mucho con su trabajo, y mis respetos. Son personas que te dejan marca en tu formación académica. Y sí, y bueno, en el área de, pues, como un poco administrativa, siempre nos motivaba mucho el doctor Luis Ramiro. Él siempre nos decía, hagan esto, pueden encontrar tal vez oportunidades de este lado. Era una persona muy buena también. Pero sí, creo que son maestros. Dios. Muy positivos. Yo en mi caso del doctor Mejenes, de verdad, es una admiración ya. Muy grande.
Qué interesante. Y bueno, de desempeñarse en varios ámbitos, y que todo ama y que todo hace con pasión, pero ¿qué es específicamente lo que más disfruta de su carrera?
Ay, yo podría decir que todo disfruta. Es que, en general, yo soy una persona que, pues... Mi papá nos decía cuando éramos niños, todo lo que hagan, háganlo bien. Si van a barrer, barran bien. O sea, y siempre como que a mí esa filosofía se me grabó siempre, de lo que vayas a hacer, hazlo bien, entrégate. Entonces creo yo que a mí me ha funcionado eso, porque O más bien, por eso disfruto lo que hago, porque me entrego, y pues lo hago con gusto, creo. Es cierto que pues no todo en los trabajos es color de rosa. Te enfrentas a situaciones desagradables. ¿Cómo podría manejarlo? Tal vez no son las situaciones que tú esperas encontrar, pero creo que el saber manejarlas es algo importante. Y la actitud con la que tú tomes, siempre he dicho, de lo malo viene algo bueno y viene otra oportunidad, ¿no? Entonces creo que la filosofía con la que tú tomas las cosas es muy importante. Y a mí eso me ha servido mucho y me ha ayudado a llevar una vida tranquila hasta cierto punto, porque hago lo que me gusta, disfruto cuando puedo. A mí, por ejemplo, mi estancia en Chapingo me ayudó mucho a hacer deporte. Yo fui estudiante los 5 años, porque como llegué a propedéutico, y esos 5 años yo jugué básquetbol y yo era feliz jugando básquetbol. Cuando me sentía triste decía básquetbol, cuando me sentía alegre decía pues vamos a jugar, a sacar la euforia, ¿no? Entonces creo que tú tienes que buscar como herramientas para apoyarte, y a mí el deporte, a lo mejor alguien más va a decir pues otra cosa, ¿no? Pero en mi caso el deporte era algo que me ayudaba mucho a como hacer una formación integral y a mitigar todos esos detalles que no eran tan agradables, ¿no?
Ya, ahora que habla de los deportes y que dice que solo básquet, ¿y en actividades culturales nunca se involucró, en los talleres, en las ferias?
Pues en las ferias solo participé en la Feria de la Cultura Rural en algún momento, porque aquí en Chapingo están formadas las asociaciones de estados. Bueno, pues yo era muy amiga de todos los del estado de Michoacán. Entonces participé en algún momento ahí en la asociación del estado y con la participación de los trajes típicos y todo.
Ay,
esto.
Ay, ¿por disfrutas algún traje típico?
El de Michoacán. No, disfrutas, pues hacer ahí algunas cosas. Trataba yo de involucrarme en varias actividades. Pues tenía varios conocidos, paisanos de Michoacán que me decían, paisana, venga, va a haber reunión, va a haber esto. Y luego cuando se hizo el comité de la mesa directiva del estado de Michoacán, pues me invitaron a participar y pues andaba yo ahí apoyando en lo que podía y me gustaba también. En otras actividades culturales ya no, porque realmente la exigencia académica es alta en Chapingo, entonces tienes que tener como esa disciplina para cumplir en todos los aspectos, y si no, pues te reprobabas las materias, ¿no? Entonces, cuando menos te dabas cuenta y te despistabas, ya estabas en... Entonces, afortunadamente no me tocó reprobar, pero sí tenías que tener como esa disciplina para poder llevar.
Y bueno, cambió su perspectiva de la carrera cuando llegó y inició y tenía algunas ideas, y después cuando salió se modificó esta idea, cumplió con sus expectativas o dijo como que sí hay algo que me falta de la carrera.
Yo siento que salimos bien preparados y que tenemos muchas herramientas para desempeñarte en el ámbito profesional. Yo creo que como en todo, pues va a haber áreas de oportunidad, pero de ti depende que esas áreas de oportunidad las fortalezcas. Yo creo que yo no me arrepiento. Si me dijeran vuelves a elegir ingeniería, no se lo volvería a hacer, porque es algo que me gusta, es algo que cumplió mis expectativas. Creo que salimos bien formados. Me he dado cuenta cuando he tenido oportunidad de trabajar con compañeros de otras instituciones, creo que estamos pues bien preparados. Entonces sí, obviamente, como le comento, en algunas cosas pues tenemos áreas de oportunidad, pero pues en mi caso yo trato de fortalecerlas con algunos cursos, ahorita algunas certificaciones. Por ejemplo, aquí en la carrera no vimos como tal certificaciones como AIB, BCR, los ISOs ya más a detalle, y pues yo he tenido que tomar algunos cursos al respecto, por ejemplo, de AIB, de seguridad industrial.
¿Piensa que todas esas cosas sí podría brindar la Chapingo, esas introducciones a las certificaciones, o cuando menos un acercamiento a
Pienso
ellas?
Que sí. Que debería de haber pues que se brinde esa información como parte de que le comentaba, que creo yo que es una de las materias que debería de ser. La verdad, desconozco si ahorita ya es parte del plan obligatorio, pero sí es un porque es un campo laboral amplio en donde muchos de nuestros compañeros egresados se desempeñan. Entonces creo yo que pues sí debe de fortalecerse.
Ya. Y la carrera, ya con su experiencia, ¿la carrera se elige por vocación o por amor a ella? ¿Usted qué piensa?
Híjole, difícil elección. Pues yo le comentaba que en mi caso particular yo la elegí con un conjunto de factores y yo decía, pues, qué tan pertinente era, cuál es el campo laboral, cuál es la pertinencia del campo laboral, cuál era el mapa curricular que había que cumplir. Algo que me llamó mucho la atención de Ingeniería Agroindustrial era que es una carrera que te permite emprender o que te permite formar un negocio. De hecho, si leyó por ahí mi hoja de vida, en algún momento pues yo me decidí a emprender y tenemos por ahí un negocio de consultoría en el área de industria alimentaria y manejo integrado de plagas. Me asocié con un colega chapinguero de parasitología agrícola. En algún momento del tiempo que yo estuve en la industria alimentaria, yo era jefa de control de calidad en una planta y se encuentra uno allá afuera, ni los conoces. Aquí yo no lo conocía a él, por ejemplo. Voy allá afuera y el manejo integrado de plagas, ellos son especialistas en manejo integrado de plagas, pero es parte o es uno de los prerequisitos que se deben de cumplir en los ISOs de, por ejemplo, en ISO 9001 para cumplir con la gestión del sistema de calidad. Y entonces la empresa donde yo era jefa de control de calidad contrata a su vez a un tercero, que era su empresa, llegan ellos a darnos ese servicio de manejo integrado de plagas a la planta y bueno, ahí empezamos a tener una buena relación, ¿no? A conocernos y en el área laboral y bueno, ya ellos cuando nosotros teníamos auditoría tenían que estar presentes porque ellos presentan la auditoría de la parte de su carpeta. Nosotros como en el área de calidad, como responsables de calidad, tú tienes que presentar cuando vas a tener auditoría, pues ese manual de calidad, ese sistema, y te piden ciertos documentos que evidencien que realmente estás cumpliendo con la gestión, ¿no?, del sistema. Como ellos eran un prerequisito, pues ellos tenían que estar presentes en nuestras auditorías para respaldar su información, ¿no? Y bueno, ahí empezamos a platicar y pues éramos juez y parte porque de alguna manera él era el que daba el servicio y pues yo era la responsable de calidad. Dijimos, oye, ¿por qué no? Ya con el tiempo dijimos, ¿por qué no hacemos negocio, no? Entonces surgió la idea, pues primero tuvimos que constituirnos legalmente, formar nuestra... No teníamos ningún cliente, pero teníamos mucha fe, muchas expectativas y una gran esperanza de encontrarlos. Empezamos a picar piedra, como en todos los negocios creo que es. Yo con los clientes que ya había, donde ya había trabajado, él con los clientes que a su vez daban servicio de manejo integrado de plagas, hicimos ahí como una buena relación para juntar eso y empezamos a tener los primeros clientes. Esos clientes nos fueron recomendando y ahorita, gracias a Dios, seguimos de pie. Y bueno, ya tenemos ahora el giro o nuestro público objetivo o nuestros clientes objetivos ahora pues son clientes más grandes que piden una mayor calidad de nuestros servicios, que piden estar certificados en algunas cosas. Entonces eso también nos ha exigido como empresa pues ir creciendo y nosotros nos hemos preguntado, ok, ¿quieres darle servicio a pequeñitos que te van a pagar poquito y que exigen poquito? O sea, exigen poquito, pero te van a pagar poquito. ¿O quieres irte a aventurar con clientes más grandes, pero que esos clientes pues requieren otras cosas, como una póliza de responsabilidad social, certificados, o que nosotros como, por ejemplo, los que impartimos los cursos, estemos preparados, ¿no? O que tengamos, por ejemplo, en mi caso, el DC5, el DC3 para poder impartir los cursos y recibir, etcétera. Cumplir, por ejemplo, con COFEPRIS. En nuestro caso tuvimos que hacer un examen ante COFEPRIS para cumplir que realmente tenemos los conocimientos y que nuestras instalaciones cumplen con los requisitos que COFEPRIS establece para poder tener este negocio. Entonces también hemos tenido ahí algunas auditorías, pero a nuestro negocio. Ese es otro cuento, ¿no? Pero bueno, algo así. Entonces, y eso nos ha ido hacer que crezcamos. En un principio nos reíamos porque decíamos él y yo, pues tú y yo somos el gerente, el administrativo, el que barre, ¿no? Hacíamos de todo, hemos hecho de todo. La verdad creo que eso enriquece mucho cuando empiezas porque pues te hace que te empapes sí o sí, porque tienes la necesidad, claro. Tienes la necesidad de hacerlo para poder mantenerte primero, mantenerte y luego ser competitivo, porque hay un montón de ofertas, de verdad, no somos la única empresa que oferta esos servicios, entonces tenemos que, a ver, tú como empresa, ¿qué tienes que hacer diferente para que te elijan los clientes, ¿no? Afortunadamente, creo que hemos hecho más o menos las cosas bien porque nos han ido recomendando y gracias a esas recomendaciones pues tenemos otros clientes. Entonces, claro. No ha sido fácil. La verdad, los primeros años dan ganas de abandonar el proyecto y dices, sí, realmente estamos en lo correcto.
¿Cuánto tiempo tienen con esta empresa?
Fue a finales de 2015. Bueno, nosotros ya traíamos historia con lo que hemos trabajado y esto, y fue por eso que nos animamos a emprender. Sin embargo, ya cuando tú armas tu estructura y ya eres tu propia empresa, empiezas a ver pues muchos obstáculos y cosas que tienes que aprender y cosas en las que tienes que, por ejemplo, en el caso de nosotros, al principio que nos pedían, por ejemplo, la póliza de responsabilidad social, decíamos, no, pues es que es mucho dinero, ¿cómo lo cubro, no? Y el cliente dice, no, a mí asegúrame que si alguna situación pasa, tú me respondes como proveedor. Entonces, son situaciones en donde hay mucha presión a veces. Cuando ya empezamos a tener gente técnicos, al principio el técnico era mi socio, ¿no? Uh-huh. Y después ya empezamos a contratar gente, uno, dos, y así. Gracias a eso ahorita tenemos una plantilla un poquito importante. Ya tenemos varias rutas.
¿Cuántos elementos tienen en su empresa?
Uh-huh. Yo creo que son 20 técnicos uh-huh. en general, más o menos. Y pues los administrativos y que hacemos de todo. Entonces, al principio empezamos con una ruta, poquitos clientes y pues decíamos, sí, bueno, paciencia, pero poco a poquito y también que hemos ido tratando de cumplir con esas, o con esos requisitos que piden los clientes, pues hemos podido tener, ya tenemos, gracias a Dios, tenemos Oxxo, tenemos, de los conocidos, tenemos Reyma, México, que son los que hacen, no sé si han visto todo uh-huh. lo de plástico, tenemos a algunas empresas de lácteos, como Lácteos Ambuena. Tenemos varias, hemos aprendido, han costado lágrimas también. No ha sido todo fácil, de verdad. Sí ha habido días en que, pues sí, te preguntas, ay, ¿estaremos haciendo lo correcto? Pero luego analizas y creo que hemos sido afortunados y bendecidos por Dios porque, pues no nos podemos quejar.
Ya, bueno. Y ahora con toda esta cúmulo de experiencias, la docencia, el trabajar como certificadora en empresas gubernamentales, particulares, como emprendedora, como empresaria de su propio negocio, ¿cómo ve que cambió su vida al presentar el examen a Chapingo?
Pues yo creo que cumplí en un inicio, yo le dije a mi papá, cuando yo venga yo le voy a traer el título de que sí terminé una carrera, ¿no? Cuando yo le digo, papi, va a ser mi examen de doctorado, mi papá estaba feliz. Y desafortunadamente en ese momento él estaba enfermo y no pudo venir. Pero ellos me estaban viendo a mí me tocó graduarme del doctorado en plena pandemia, en 2020. Oh. Fui la primera generación que se graduó en línea. Entonces fue pues algo nuevo, algo distinto, pero de alguna manera fue una oportunidad porque mis papás pudieron estar en el examen sin que pudieran claro. venir.
Y bueno, ¿y cómo fue? Platíquenos, no hemos tenido alguno que nos cuente que se tituló en línea. ¿Usted vino acá con los sinodales o todo el mundo estaba en línea en su
todo
casa?
Todo el mundo estaba en su casa. Yo estaba en casa de mi hermana y todos mis familiares estaban atrás de mí escuchando todo lo que estaba explicando. Yo me sentía pues con mucha presión porque estaban ahí todos escuchando y pero es algo distinto, pero yo me sentí feliz porque, por ejemplo, tuve la oportunidad de trabajar con un asesor de la UAM Iztapalapa, el doctor Jaime Vernon Carter, una persona muy reconocida en el área de esto de los alimentos y también de aquí de Chapingo tuve oportunidad de trabajar fuera de mi zona de confort, que es ingeniería agroindustrial, con el doctor Leiva, de micología, de parasitología agrícola. Entonces, creo yo que es enriquecedor cuando haces esas aportaciones ajenas a tu zona de confort. Entonces, fue, creo yo que, pues mi papá siempre dice, estoy orgulloso de ti. Creo yo que sí se cumplieron las expectativas que traía en esa maleta cuando vine a Chapingo. Y pues nunca dejamos de aprender, nunca dejamos de... Yo no quiero, quisiera... que Dios me dé la oportunidad para seguir haciendo cosas, seguir aprendiendo, porque nunca dejamos de aprender. Yo le digo a mis estudiantes, cuando voy a clase, les digo, chicos, siempre aprendo, me actualizan de todo, de verdad. Es increíble cómo ellos te transmiten esa esencia de... Primero, pues, te contagian de juventud y te transmiten muchos conocimientos también. Aprendes, y pues de tus compañeros aprendes, no dejamos de aprender y pues quisiera seguir por el mismo camino.
Bueno, pues con esa vastísima experiencia, aún con su juventud, pues tiene muchísimo, muchísimo que transmitirle. ¿Qué les diría a estas nuevas generaciones, a los chicos que estuvieron ya revisando el examen, los resultados de su examen el domingo, a los que están ya aquí? ¿Qué les diría?
Primero, que aprovechen la oportunidad que Chapingo les da. De verdad, no hay dos Chapingos. He tenido la oportunidad de trabajar con varios compañeros y luego platicamos cuando ya es la zona de confort, que nos vamos a comer o algo, platicamos y decimos, ¿cómo es? A ver, ¿cómo es tu universidad? ¿No? ¿Cómo es el ambiente ahí en tu escuela? Etcétera, ¿no? Entonces te das cuenta que como Chapingo no hay dos. Te da muchas oportunidades. Que la aprovechen, que no se distraigan. Chapingo es un mundo chiquito, pero tiene muchas bondades académicas, pero también tiene cosas en las que puedes distraerte. Por ejemplo, los deportes. Si tú eres apasionado del deporte y te pierdes en el deporte, entonces también estás en problemas, ¿no? Entonces, que aprovechen lo que tienen, pero de manera integral, que equilibren lo que tiene Chapingo y que lo aprovechen al máximo. Que se vayan de intercambio, que estudien idiomas y que sean sensibles, ¿no? Porque a veces como egresados, y ya una vez que tú estás posicionado en Chapingo y cuando egresas, te olvidas de esa sensibilidad humana que tenemos a veces. Y cuando sales al campo laboral, a veces entre chapingueros nos desconocemos, ¿no? Por esa insensibilidad humana. A veces debemos de ser o no perder esa esencia nunca, de quien nos da pues nuestra formación de Chapingo y nuestra formación académica, pero los valores humanos yo creo que son algo muy importante que no debemos de perder. Que compartan el conocimiento para eso es, para compartirlo y que se difunda y que todos aprendamos. Que traten de, cuando hagan su tesis, que elijan un tema que resuelva algo allá afuera, que no sea un tema que se quede ahí en la biblioteca, que aprovechen las herramientas que tenemos aquí. Tenemos la Biblioteca Central, que es uno de los mayores acervos en cuanto a material en ciencias agronómicas, que en México es uno de los mayores acervos. Entonces, que aprovechen lo que hay. En la biblioteca también tenemos la fortuna de que tienen la licencia de varias revistas científicas en donde pueden adquirir artículos científicos, diversas informaciones que pueden ser apoyo para su formación académica y que no se desvíen. Eso creo que aprovechen la oportunidad al máximo.
Casi nos acercamos al final de esta charla tan interesante, que además es apasionada, que ha resultado interesantísima, porque se ha desenvuelto en muchos ámbitos la doctora y es algo que debe aprovecharse. Entonces, ¿algún comentario final o algún agradecimiento que quisiera hacerle a alguien, a algún maestro, a alguien de su familia?
Pues primero agradecer a Chapingo por la invitación, y específicamente a Radio Chapingo por la invitación que me hicieron. Agradezco de verdad que pues hayan considerado mi perfil. La verdad me sorprendieron, pero pues me alegra mucho estar aquí. Agradezco la invitación. Al Departamento de Ingeniería Agroindustrial, yo siempre digo que le debemos mucho a Chapingo, ¿no? Yo me siento comprometida y siempre digo, a donde vaya yo voy a poner en alto el nombre de Chapingo, porque Chapingo te dio todo, ¿no? Y pues agradezco también a mi familia el apoyo que me ha brindado, a mis papás que que siempre han confiado en mí y me han apoyado. Aún ya ahorita grande, ellos siempre están. O sea, y eso es algo muy importante porque el seno familiar juega un papel muy importante en el desempeño de un estudiante. En cuanto a valores, en cuanto a tu persistencia. En Chapingo también aprendes a ser resiliente a muchas cosas, ¿sí? Porque aprendes a convivir con gente, pues, de diferentes culturas de todo el país. Entonces tienes que... Eso es una riqueza cultural, pero también eso pues te hace tener las habilidades, o te hace que aprendas a convivir con ellos, ¿no? Entonces yo les doy las gracias a mis papás, que siempre me han apoyado. Me siguen apoyando hasta el momento y realmente, pues, tienen mi respeto.
Muy bien. ¿Algún otro comentario, algo más que quisiera agregar?
Pues gracias a Luis, que también me ha apoyado mucho en...
Bueno, pues ha sido un gran placer platicar con la doctora Daisy Gómez Maldonado. Ella es una persona muy, muy inteligente, es muy apasionada. Realmente la historia de vida es aleccionadora, lo que hemos escuchado el día de hoy. Les pedimos a nuestros radioescuchas, les recordamos que estamos en el 1130 de amplitud modulada, los jueves a las 8 de la noche, y tenemos una repetición los domingos a las 5 de la tarde, y en Spotify, en el momento que decidan, pueden buscarnos como Nuestro Juramento. Entonces, sin más, muchas gracias, doctora. Regresamos con Luis a la cabina.
Gracias, Rocío. Muchas gracias por traernos esta charla tan ilustrativa acerca de los egresados de nuestra institución. Agradecemos también a la doctora Daisy Gómez Maldonado el haber hecho un espacio dentro de su agenda para compartir con nosotros estos consejos por demás valiosos y parte de su historia de vida, aquí en Nuestro Juramento. Les agradecemos su permanencia en este espacio y los invitamos a sintonizarnos el próximo jueves en punto de las 20 horas a través de la frecuencia 1130 de amplitud modulada o por internet en radio.chapingo.mx. Y así, sigamos manteniendo vigente nuestro juramento.
Nuestro Juramento es una producción de Radio Chapingo, Universidad Autónoma Chapingo, 2025.
Nuestro Juramento. Nuestro Juramento. Una charla con egresados de la Universidad Autónoma Chapingo.